ます。Sobreviviendo a la publicidad política, estamos acá preguntándonos en este programa, no terminamos de entender qué pasa con Cataluña. ¿Cómo que Cataluña se quiere ir de España? ¿Cómo que España quiere retener a Cataluña como si no fuera parte de ellos? ¿Cómo que no son todos gallegos como nosotros pensamos? Por eso hemos decidido hablar con algunos españoles que nos den una cierta idea de qué está pasando allá. Y nos hemos puesto en comunicación con la gente de una revista satírica española, una revista muy divertida que se llama Mongolia. Nos dijeron que son los tipos más serios de España para hablar de este tema. Y vamos a hablar con Eduardo Galán, integrante de la revista española Mongolia. Hola Eduardo, buenas tardes desde Argentina. Osvaldo Bazán te saluda.
Hola, muy buenas tardes Osvaldo. Aquí ya es casi la noche y encantado de hablar con ustedes. Encantado de hablar con ustedes. Nosotros, Mongolia, somos una revista mitad y mitad española y mitad argentina, porque dos de nuestros integrantes son Darío Adanti y Fernando Rapa, y son porteños. Entonces, me parece que llamé.
Son porteños que se fueron a robar allá.
Sí. Vinieron a dar el palo, como decimos nosotros. Pero estamos encantados de que nos llaméis para tratar de explicar este quilombo alucinante que tenemos aquí.
Perdón, pero me sacaste un tema anterior, Eduardo. ¿Qué fueron, como psicólogos allá a robar?
No, yo creo que uno fue de dibujante y el otro de director de arte, que en el fondo utilizaron las mismas técnicas que los psicólogos para robar. Exactamente las mismas.
Bueno, a ver, para nosotros todos ustedes son gallegos.
Evidentemente.
A ver entonces, ¿cómo es este quilombo, Eduardo?
Vaya quilombo. No me extraña, porque para ustedes seamos todos gallegos, porque realmente desde en lo lejano nos parecemos mucho, pero luego te acercas y ves que dentro de España existen diversas regiones que tienen una identidad muy marcada y que pueden considerarse hasta naciones dentro de la nación española. Pues te pongo de ejemplo el País Vasco y Cataluña, especialmente el terrorista ETA, ahora que ha abandonado las armas hace apenas 5 o 6 años.
Hemos leído aquí el libro Patria de Uriburu, ¿no? Que cuenta todo ese
proceso. Efectivamente, que lo cuenta muy bien Aramburu. Eso ha terminado, el sentimiento nacionalista en el País Vasco cada vez es menor, y ahora ha reflotado a partir de la crisis, especialmente, y de esta España desmembrada, que no tiene mucho ritmo, porque futuro, no sé, que parece que tenga poco futuro, porque estamos en medio de este quilombo de la crisis, pues ha reverdecido durante la época de gobierno de Mariano Rajoy, la derecha, pues el sentimiento independentista. Ya ha pasado en tan solo 4 años, desde el 2012 al 2016, que es la última vez que se toma, ha pasado de ser independentistas el 22% de los catalanes censados hasta casi el 40%. Entonces, esto crea un problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Con un gobierno de derechas en la parte española y un gobierno de diverso signo, pero esencialmente de derechas en la parte catalana, que se niega a hablar, ¿no? Son dos partes que no se entienden, y claro, y a los que nos llevan a su locura, digamos, a su pelea, es al resto, a los que creemos que sí deben hablar y que exista un referéndum serio, no lo que ha ocurrido el día 1 de octubre en Cataluña, donde el pueblo catalán pueda expresar con garantías jurídicas pues qué quieren hacer con su futuro, si se quieren ir ellos solitos a pasar los veranos o prefieren seguir con nosotros. Que mi opción personal sería que siguiesen, porque tengo muchísimos amigos catalanes y creo que España tiene todo el sentido que Cataluña, con sus particularidades, siga.
Ahora, Eduardo, un segundo, Eduardo. ¿Qué le hicieron ustedes a los catalanes para que se pongan así?
Esto, yo creo que lo primero que hicimos fue tener a un gobierno de derechas que sigue ganando y sigue ganando a pesar de la corrupción que tiene detrás, ¿no? O sea, que el resto de España eligiese una y otra vez al Partido Popular, creo que esto es difícil de asumir. Y luego también ocurre que entre la clase dirigente catalana existen grandes casos de corrupción que si mueves la atención de la corrupción a la independencia, pues esas personas, especialmente de un partido político que se llama Convergencia y Unión, que ha tenido incluso que cambiar su nombre por la cantidad de casos de corrupción, y que era el partido de Pujol, el catalanista, digamos, bandera durante los 80, pues ha tenido que incluso cambiar su nombre y ahora se agarra a la independencia pues para tapar casos de corrupción, esencialmente. Entonces, tenemos un quilombo terrible que uno ya no sabe qué hacer. Y la gente ha salido en masa, tanto de un lado como del otro, con las banderas a la calle.
Ahora uno piensa, Eduardo, que España es un país, en cuanto a superficie, chico. Por un lado, el País Vasco se quiso independizar, Cataluña también. ¿A alguien le interesa quedarse en España?
Es una muy buena pregunta. Y algunos se van a Argentina. O sea, esto es increíble.
Bueno, miren, las cosas no están tan tranquilas, por favor. No estamos para recibir gente.
No estamos para recibir gallegos que quieren ser catalanes, ¿eh?
Ay, muy bien. Ahí por lo menos tenéis gente que no se quiere independizar, ¿no? Eso está bien.
Ah, sí, acá tenemos todo un gran quilombo, pero todo igual en todo el país. Nadie quiere hacerse, nadie quiere decir, no, yo no me hago cargo.
Eso está muy bien. No, aquí el problema que hay es que estos dos sentimientos llevan muchísimo tiempo instalados, en el caso de Cataluña, desde el siglo XVIII, ¿no? Pero lo que han marcado un antes y un después es la grande crisis a partir del 2008, ¿no? En el momento que tienes una crisis económica, de pronto los problemas más inesperados, yo jamás pensé en mi tiempo de vida que iba a haber la posibilidad de que Cataluña se independizase. Pero en el momento que los catalanes sienten que están dando demasiado dinero atrás para levantar otras partes del país, pues, y que se les está tratando mal y demás, si, esto es lo que pasa siempre. Si en tu casa hay mucha pasta, normalmente no hay problemas. Tienes dinero para el psicólogo, tienes dinero para todo. Pero cuando ha ocurrido la crisis, empiezan a salir los problemas. Uno se quiere ir de casa, el otro no aguanta a su padre.
Quizás los españoles deberían pagarle psicólogos a todos los catalanes. Y con eso solucionan el problema.
Yo creo que sería una buena opción.
Psicólogos argentinos, claro.
Psicólogos, o sea, traer un barco, llevamos en barco, porque tampoco vamos
no
a
digas
pagar
tren.
Con los quilombos que tenéis en las aerolíneas, tampoco vamos a pagar un avión, pero pagamos un barco, traemos unos cuantos psicólogos y que nos echen una mano a entendernos. Quedamos entre Madrid y Zaragoza, entre Madrid y Barcelona, que es Zaragoza, y ahí pues podemos, a ver si conseguimos a través de, como decía en nuestra revista hermana, la Barcelona, ¿no?, que los argentinos sean una solución para los problemas europeos. Esto estaría muy bien para nosotros.
Eduardo, ¿vos te imaginás en un futuro cercano teniendo que tramitar la visa para visitar a tus amigos en Barcelona, para ir a Galicia, para ir a todos esos pequeños principados que van a aparecer?
Yo creo que no, Yo sinceramente creo que están forzando la cuerda. Ahora mismo hay muchísimas empresas muy importantes, como por ejemplo la Caixa, el Banco Principal de Cataluña, como que están empezando a cambiar de sede, de domicilio fiscal de Barcelona a otros puntos de España. Y creo que en el momento que la independencia se empieza a hacer material, es decir, que empiezas a entender lo que significa de verdad, que es fuga de capitales, que es que Europa no te reconoce como parte de la Unión Europea, que es que muchas cosas, yo creo que los dirigentes van a levantar el pie del pedal y creo que no lo veré, espero, porque a mí me daría mucho coñazo, ya que en Europa no se utiliza ya el pasaporte, me daría mucho coñazo tener que empezar a utilizarlo con una parte de España. Pero bueno,
bueno, en todo caso,
el ser humano es muy capaz de decepcionarte hasta límites insospechados. Entonces, nunca sabe, compañeros.
Es probable. No, en todo caso, los catalanes deberían preguntarnos. Nosotros ya nos independizamos de España en 1810 y se fueron todas las empresas igual. Y nos tuvimos que quedar acá.
Sí, sí, no, no. Y además es que en esta economía globalizada y es muy la decisión que van a tomar, que también implica pues tener tu hacienda propia. Es como si la ciudad de Buenos Aires se trata de independizar del resto de Argentina. Pues esto está muy bien en poéticamente, pero es que tú tienes que tener tu hacienda propia para recaudar los impuestos, tienes que tener tu policía, tienes... Y Cataluña no lo ha arreglado todavía esto, no lo ha arreglado. Están construyendo la casa por el tejado.
Si Cataluña finalmente se independiza, ¿van a terminar ese idioma que dejaron por la mitad?
Sí, yo espero que sí. O sea, yo creo que la mejor opción que deberíamos de tomar todos los castellanohablantes es ya dejar el castellano y volver al latín. O sea, recuperar el latín con un solo acento, porque yo trabajo con dos argentinos y hay momentos que no les entiendo. O sea, esto no, y ellos a mí, yo creo que les ocurre tanto de lo mismo. Entonces, por favor, yo creo que desde aquí, desde la Radio Nacional Argentina, pidamos volver todos al latín.
Me gustó la idea, Me gustó la idea de volver todos al latín.
Eso está bien.
Sería bueno ya empezar a dar clases, o sea, instruirnos en latín para ser nosotros los que enseñan y llenarnos de plata, porque todo esto tiene que servir para algo.
Esto tiene que servir para sacar un mango, claro.
No, hombre, claro, todos sabemos que cualquiera de estos procesos de independencia, de crisis, tal, siempre hay un número muy pequeño de gente que se forra. O sea, todos lo sabemos.
Yo ya me pongo una academia de latín.
Claro. Entonces, seamos nosotros. Yo siempre he sido de los que nunca he ganado un mango con cualquiera de estas cosas.
Bueno, pues deja de sonar, que sigo.
Cuando cambiemos todos a latín, ganemos nosotros, ¿no?
Eduardo, te quería preguntar, ¿se puede hacer humor en España con esto hoy? ¿O están
muy
todos
complicado?
Muy complicado, ¿no?
Muy complicado. Yo creo que sería comparable hacer humor en Argentina en determinados momentos, no sé tanto ahora, pero en determinados momentos con el kirchnerismo, con el macrismo, están los ánimos muy, muy, muy encendidos, y nosotros que tratamos de seguir haciéndolo, porque creo que el humor, porque el humor ayuda a sobrellevar la vida y a llevar los problemas de otra forma, nos empeñamos en decir que a una parte de la población, tanto a una como a la otra, la están engañando los dirigentes, ¿no? Y hacer humor a través y sátira a través de eso. Pero es muy difícil porque te llaman de todo. Unos te llaman fascista, otros te llaman independentista. Y entonces al final lo único que te queda es ir a tomar una copa al bar y esperar a que se arreglen entre ellos y luego ya salir. Porque es que cuando tu identidad la cedes a la patria, solo hay problemas en el horizonte.
¿Y has tenido problemas con tus amigos cercanos? Una cosa es como la sociedad y otra cosa es lo que ha pasado acá, que es, bueno, tener que ver a quienes invitas a tu casa a comer y evitar que sean de bandos muy antagónicos para que no haya peleas en tu casa, etcétera. ¿Eso está pasando ahí?
Claro, eso en España no está pasando tanto, pero en Cataluña está pasando muchísimo. Es decir, justo lo que acabas de describir perfectamente. Gente que deja de familias, incluso. O sea, lo que ha creado el proceso este de independencia son familias de catalanes que una parte son los que se quieren ir de España y otra parte sí se quieren ir de España y tienen que abrir el Google Calendar para no quedar en las mismas que eran con una parte de la familia, con la otra no hablan del tema. A mí esto me parece muy difícil, o sea, muy jodido, como decimos aquí, ¿no? Ahora, no poder quedar y hablar con alguien de un tema tan importante, ¿no?
¿Vos estás en Madrid ahora, Eduardo?
Yo estoy en Madrid, sí. Estoy en Madrid.
¿Y qué piensan? Porque ya sabemos lo que piensan muchos catalanes independentistas que se quieren ir de España y que no aguantan más porque ustedes votan mal. Pero, ¿qué piensan los españoles de los catalanes? ¿No dicen más? Sí, váyanse de una vez y tanto no les... ¿Qué no, como una novia que no te quiere, andate y listo y basta?
Eso, como Pimpinela, ¿no? Pega la vuelta y vete, ¿no?
Qué lindo, un Pimpinela entre Cataluña y España.
Esa es la tapa,
¿no?
Siempre une a la gente, siempre, sí. Entonces, no, en el círculo en que yo me muevo, normalmente estamos muy cansados. O sea, estamos en esa, pero es que el círculo de mis amigos, Mongolia, somos muy ácratas, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el momento que nos molesta algo, mira, nos vamos cada uno por nuestro camino y claro. Pero en general lo que sí existe pues se ha reverdecido dentro de España una derecha muy vieja, muy de dictadura, que vuelve a pedir que el ejército intervenga, que no puede ser este desmán de estos locos. Y claro, a mí esto ya me empieza a crear miedo, porque en general ese tipo de derecha, que es ultraderecha, ¿no? Aquí digo que es ultraderecha moderada, siempre da cierto miedete, y piensas siempre que los has dejado atrás, como la caspa, pero siempre acaban por volver a aparecer. Y eso es lo único que a mí me preocupa de la situación, digamos, de la parte española de este conflicto, ¿no?
Bien, Eduardo, ha sido muy clarificador tu palabra. Seguramente en cualquier momento te vamos a volver a llamar, porque si siguen haciendo quilombo, viejo, no sabemos cómo entenderlos a ustedes, viejo.
Sí, mi compañero Darío Adanti me dijo, por favor, hagas lo que hagas, no imites a un argentino, que es tan patético como un argentino imitando a un gallego. Pues lo voy a hacer. Che, sin ningún problema, che.
Pues hombre, a lo mejor. Somos dos patéticos, Eduardo.
Madre mía, qué patético.
Bueno, yo lo único que quiero es que no me jodan con la crema catalana y no me saquen.
Que no se toquemos los huevos con eso, eso es verdad.
Abrazo grande, Eduardo.
Un abrazo fuerte, Osvaldo. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Hemos hablado con Eduardo Garán, integrante de